Bienvenidos a Atebeísmos. Muy buenas, queridos amigos. Bienvenidos un programa más a Atebeísmos, el podcast en el que nos reunimos un grupo de amigos. ¿Para qué? Pues para charlar de esa cosa tan bonita, tan maravillosa y tan fantástica que son los cómics, las historietas o, como a nosotros nos gusta decir, los tebeos, que es una palabra bien hermosa y que no queremos que caiga en el olvido. Y lo primero de todo es presentarnos. Yo soy Alfonso Buenavista y está conmigo Breixo Corral. Hola, Breixo.
Hola, ¿qué tal?
Bien. Está Fernando Gil. Hola. ¿Qué tal, Fer?
Hola, ¿qué tal?
Hola, bien. Y está Adrián Carmena, el hombre de Electra. ¿Qué tal, Adrián?
Bien, bien.
Visto todo bonito. Es que hay que decir que hoy es el programa número 50 de TVismo.
Sí. Si no me digas, si no nos has avisado de antemano para
no,
que hagamos algo.
Es que, mira, tengo una sorpresa. ¡Que entre Resine! Bueno, no ha podido. Bueno, iba a traer una tarta de coco, pero no.
¿Nos ha mandado un audio?
No, tampoco.
Mierda.
Resine, pero, así de repente, que random.
Pero seguro que viene. Bueno, se me ha ocurrido ahora. Y bueno, pues hoy, pues la verdad es que no hemos traído nada especial. Recordad que ya hicimos un programa especial hace ya 20 programas, que era el programa número 30. Que digo, vamos a hacer un especial para recordar todo esto que nos ha pasado y tal, por si acaso nos llegamos al 50. Y bueno, al final hemos llegado, ha habido una pandemia y cositas, pero hemos llegado.
Con hay gente que no apostaba por ello, ¿eh?
Sí, sí, desde luego, desde luego. Y bueno, pues hoy traemos programa clásico, clásico, clásico.
Los 50 mejores cómics de...
No.
De la historia. Mouse.
Preparados para 200 horas de programa.
No. Eso será en el programa número 100. Haremos el de los 100. Ese sí.
Entonces nos llamaremos La órbita de...
Ese día estaré enfermo.
Ese merece la pena. Hoy traemos programa clásico de recomendaciones. Así que traemos TVOs al tuntún y los comentamos. Y aquí todos tan amigos. Y bueno, yo traigo, pues mira... Yo traigo un par de TVOs, que son El grito nocturno de Borja González Hoyos y El paciente de Timothy Leboucher. ¿Tú, Breixo, qué nos traes?
Pues traigo los cómics de Hilda y uno que se llama El malvado zorro feroz.
Suenan...
Que son los únicos cómics que he leído este mes, porque leyendo... los he leído con mi hija.
Novela gráfica de DC.
Y yo, como siempre hablo de la actualidad, pues
me parece
mi
muy
actualidad
bien.
Es esta.
A nuestro amigo Sam le gustará esto. Fer, ¿tú qué nos traes?
Yo traigo un libro que se llama El hombre que J, simbolitos O, el tiempo. O sea, el hombre que jodió el tiempo.
Ah, vale.
¿Vale? Pero es que el título es sin el jodió, que yo está censurado. Yo no tengo ahí... En realidad en todo el cómic está censurado la palabra joder, pero bueno, luego hablamos del tema. Uh-huh. Y me ha gustado bastante, es muy entretenido. Luego hablamos... Bueno. Va de viajes en el tiempo, eso es todo lo que os voy a contar.
Es el spoiler que nos hace.
Sí, ese es el spoiler.
Vale. ¿Y tú, Adri, qué nos traes?
Yo traigo un TVO que se llama Ex Libris, de latín de los libros o procedente de los libros.
este cultismo,
claro,
de repente.
Para dar la nota pedante de repente, de Matt Madden, que es un historietista norteamericano.
Se llama Matt Madden.
Madden.
Qué gran nombre, ¿no? Es como, sí, es como de superhéroe.
De nuevo superhéroe Marvel.
Stan Lee,
sí.
Es Matt Murdock.
Sí, sí, total. Y bueno, pues hoy traemos eso, TVOs. Así que vamos a empezar. Y empezamos con este, por ejemplo, con Grito Nocturno de mi gran amigo, ¿verdad?
Sí.
De Borja González Hoyos, que es un chico de Badajoz.
Con ¿Pero el que lo yo... conoces o qué?
Es que yo creo que hemos hecho botellón juntos en mis tiempos que yo...
O sea, es como cuando decías lo de que David y Rubín me pegaban en...
Bueno, porque las dos cosas son verdad. Esos dos hechos son reales.
¿Te tiró una botella a la cabeza? ¿O?
No, yo con Borja González estoy convencido que he hecho botellón en el Parque de los Cañones de Badajoz, que era el sitio donde se codeaba la grandeza.
Si nos está escuchando Borja, que lo confirme.
Borja, confírmalo. Seguro que hemos hecho botellón con Aarón, con Tomás, con Dani, en fin. Esta gente, con Ruiz...
Alfonso es el que no bebía.
Yo no bebía nada.
Para que te acuerdes de él.
Y sigue sin hacerlo.
En fin, Grito Nocturno de Borja González Hoyos. De momento, mi TVO favorito del año. Ahí es nada.
Estamos prontito, ¿eh? Del año.
Sí, sí, bueno, medio de año.
No, me parece bien. Sí,
Borja González Hoyos ya...
Ya lo dices.
Ya no... De momento sí. Ya nos sorprendió con aquel Black Holes que lo petó en su tiempo de repente y que a mí me encantó. Yo tuve la coincidencia de encontrarme con Borja en una tienda de libros, en la Casa del Libro de Badajoz. Lo reconocí, Borja, enhorabuena por tu TVO, tal. Me ha gustado mucho. Entonces estuvimos hablando ahí un rato y me dijo que estaba inmerso en la escritura de este Grito Nocturno, del cual yo todavía no sabía el nombre, y que estaba un poco agobiado porque no sabía por dónde tirar. Pero bueno, al final le ha salido un TVO fantástico. A ver, Borja González Hoyos me parece que ya un TVO, un hombre con un nombre propio dentro de la industria del cómic mundial. Me parece que tiene un estilo único y que hace que hace gala de un, de una maestría al dibujar y al narrar historias como pocos he visto. Un tío que hace como tebeos como, como si fuesen canciones, como si fuesen poemas. Poemas románticos. Y hace una cosa que yo no había visto nunca y que ya me sorprendió muchísimo con aquel Black Holes y que ha vuelto a hacerlo, para mí, un tebeo aún mayor, que es este Grito Nocturno, en el cual nos cuenta la historia de tres chicas, que son Laura, Teresa y Matilde. Teresa tiene una tienda de libros antiguos relacionados todos con el terror. Matilde, esta chica con el monopatín, es su cliente habitual y su fan realmente. Y luego está Teresa, que es esta chica con el pelo rosa, que es como un genio que aparece cuando Teresa va a hacer un ritual a invocar un demonio. Entonces se aparece esta chica, que es Laura, y que dice que le concede un deseo.
Y solo
que
quiere.
Sí, le concede un deseo, y entonces pues Teresa se lo tiene que pensar. Entonces durante todo el libro conviven los tres protagonistas en esta especie de ciudad, la ciudad azul, que nadie sabe exactamente dónde está, y en el que se cuenta desde el principio que ha habido unas desapariciones, que han ido desapareciendo adolescentes, chicas jóvenes. Esto permanece durante toda la historia. Y es un tebeo que el cabrón de Borja hace una cosa que cuando te lo lees te quedas con cara como de tonto diciendo, vale, no sé exactamente lo que me ha querido contar o no sé exactamente qué era lo que ha contado o lo que ha pasado en este libro. Y entonces te lo tienes que volver a releer. Y esto me pasó también con Black Hole. Yo cuando me he leído este he dicho, espérate, me lo voy a leer de nuevo. Y me gustó más. Y hace un par de días me lo volví a releer. Y me ha gustado más. Y tienes esa sensación como que estás entendiéndolo todo, empezando a entender, cuando se apaga y se te quedan cosas en la cabeza que dices, creo que puede, lo que me quiere contar, creo que es esto. Pero también me cuenta algo por ahí. Entonces,
total, que no lo has entendido.
Sí, he entendido partes, pero realmente lo que hace Borja...
Un poco tontigo y no lo has pillado.
No, Brayson, porque tú no te lo has leído. Lo que hace Borja es algo que él he leído, el que ha dicho, que él no quiere aclarar nada. Quiere que cada uno saque sus conclusiones de lo que ha leído y que no es nada, y Borja no es nada complaciente con el autor. Es decir, no le da lo que él quiere. No le da la explicación, por así decirlo. Cada uno se la tiene que buscar. Y dice que lo hace así, aposta. Dice que en las pistas, en los libros, que muchas veces se descubren más en las relecturas, y ahí ya tú puedes empezar a hilvanar cosas.
Sí, pero él tiene claro lo que quiere decir.
Él tiene claro lo que quiere decir. Vale. Él sabe lo que pasa.
Pues que lo cuente.
No,
lo deje
porque no es complaciente y él no quiere ser complaciente y no quiere darle al lector lo que él busca.
Pero dentro de 5 años que lo cuente y entonces no, la gente que lo haya leído dice, ay, no, pues yo no había entendido.
De hecho, él dice, creo, que él lo tiene escrito y que alguna vez, si acaso, lo sacará.
Eso es lo que quiero. Ya, pero que esté bajo notario. ¿Eh?
Pero ya veremos.
Que no
ya
sea
veremos
lo que la gente le haya dicho.
Y entonces a mí es un tebeo que, ya te digo, me fascina. Me parece que tiene una atmósfera brutal, que está muy bien escrito. Y luego, aparte, que el dibujo, este dibujo que hace él, que es aparentemente sencillo, pero no es nada sencillo, en el cual las protagonistas no tienen rasgos faciales y todos los gestos los interpreta
el cuerpo.
El cuerpo.
A mí eso
me parece brutal.
Es lo que más me mola.
A mí
me parece increíble que sean tan expresivos sin tener...
Claro, a mí la expresividad que dota a los personajes de eso, sin cara, me parece apabullante.
Porque es que además hay mucha actuación en los dibujos, eso me parece...
Sí,
o sea, solo como eso, la pose que tienen, cómo se agarra aquí el brazo, cómo,
sí,
¿sabes?
Sí.
Cómo está de pie cada una de ellas, es como que te dicen mogollón.
Te dicen mogollón, me parece muy complicado hacer esto. Y luego aparte hay una cosa, un uso que hace a nivel narrativo, y es que no cambia mucho el plano. Es decir, muchas veces parece que estás viendo una obra de teatro, porque siempre es un plano frontal.
Sí, es muy plano, es muy plano,
¿sí?
Por decirlo así. Es
muy
un
plano.
Poco Wes Anderson, ¿no?
Como... Sí, es verdad, parece
sí,
un poco Wes Anderson.
Sí.
Y yo creo que también es algo que es bastante único. Recuerda a veces cuando estás leyendo a tiras cómicas clásicas de Snoopy o de Garfield, de alguna forma, pero con un tono que me parece brutal, me parece una cosa que lo que hace Borja no lo hace nadie. Y eso no es nada fácil.
Sí, es un estilo, a mí es lo que más me mola. O sea, aún no me he empezado a leérmelo, aún no lo he acabado.
Pues tienes que leértelo del tirón.
Ya, es que me pasa que esto, ya lo contaré cuando me toque, pero me duermo estos días últimamente.
Sí,
estoy
mira,
un poco mal.
Aparte, yo
no porque el cómic esté mal, que me estaba gustando, pero me duermo en general en
yo
la vida.
Tengo que decir que tanto este tebeo Grito Nocturno como el siguiente, El Paciente, son dos tebeos que me he leído completamente del tirón y sin mirar el móvil en ningún momento. Y esto no es fácil. Con lo cual, a mí me parece son este es un tebeo que atrapa muchísimo.
Y
que
también tiene como unas viñetas muy irregulares, ¿no? Como muy,
sí.
Muy...
Aparte es que Borja no dibuja en digital, dibuja a mano.
Todo eso hecho
a mano. Pues no lo parece.
Dibuja completamente a mano. Habéis dibujado en plumilla y luego ya colorea y tal, pero dibuja a mano. A él no le gusta dibujar en digital.
Sí, pues sí. Parece digital.
Digo que no lo parece eso, porque está como muy perfecto todo. Muy,
sí.
Como que parece que tiene oportunidad de borrar y hacerlo todas las veces que quiera, pero no.
Y aparte yo, recomiendo una entrevista que le hicieron los compañeros del podcast Sala de Peligro, que lo escuché hace tiempo. Hizo una entrevista a Pedro Monge y que él contaba que él tenía medio la idea de cómo iba a ser la historia, pero que empezó a dibujarla sin saber exactamente a dónde iba. Dice que empezó que dibujó la primera página y luego empezó a dibujar páginas y que poco a poco eso fue atrapando, fue creando la historia.
Un poco como Miyazaki, ¿no?
Sí, dice que dibujó el final y luego ya a partir de ahí dice que sabía dónde iba, pero luego ya tenía que ver cosas, cómo iba metiéndolas y cuándo no. Y que muchas de las ideas y páginas enteras que tenía dibujadas se quedaron fuera.
¿Tú que eres guionista, Breixo? ¿Eso cómo lo ves? No, porque siempre me parece un reto de la hostia. Es decir, hay gente que dice eso, ¿no? Que empieza a escribir la historia y no sé dónde va a ir.
Stephen King, por ejemplo.
Ah, también.
Stephen King dice que él empieza el libro, pero no sabe cómo lo va a terminar. Joder. ¿Qué ya se le ocurrirá?
Hostia.
Y luego salen esas mierdas, como La Cúpula. Ya está.
Bien.
Yo creo que hay todo tipo de gente. O sea, a mí no me parece nada bien ni mal. O sea, yo creo que.
No digo bien, digo que es un reto. O sea, que
sí, hombre. Sí, yo creo que una cosa que hace. O sea, nosotros lo hacemos un poco así, aunque no del todo, en el sentido de que si no también. A mí personalmente me parece. Si lo tienes todo muy pensado y le has dado mil vueltas, que creo que está bien hacerlo. A veces te aburres un poco también en la fase de escribirlo y supongo que de dibujarlo, si encima lo dibujas tú mismo, ¿sabes? Si sabes todo lo que tiene que pasar y solo vas rellenando, es como si fueras un poco coloreando por puntos y eso también como autor puede ser un poco rollete, ¿sabes? En plan de, ya sé de dónde vengo, a dónde voy, solo tengo que rellenar este diálogo, pues a veces está bien, pero a veces mola más ir descubriendo cosas por el camino.
Bueno, pero tener más o menos una hoja de ruta de ¿a dónde quiero llegar? Pero sin todo telegrafiado, eso sí que está mejor.
Sí, luego no sé cómo es en los cómics, pero luego también para eso también está la reescritura.
No,
es decir, puedes descubrir a dónde quieres llegar y luego, cuando ya sabes a dónde has llegado, reescribir para adaptarte a lo que has ido descubriendo, digamos.
Claro.
No sé, tú Adri, ¿qué te lo has leído?
¿A mí
qué te pareció?
A mí me encantó, sí, y me lo tuve que releer.
¿Sacaste más chiste en la relectura?
De primera, sí.
No, se quedó igual.
Sí, bueno, yo entendí al final una cosa y dije, creo que es esto. Y luego lo releí y dije, pues creo que es esto. Y lo comenté con mi compañera de Electra, con Rebeca, y lo comentamos y ella había entendido otra cosa. Y dije,
es que ese es el intríngulis.
Pues vale, y ninguna me parecía mal. Y dije, pues vale, sí, también puede ser eso, sí.
Sí,
es que ahora tienes que hacer la spoiler edition de este comentario. Puede ser una cosa.
Esto ya lo comentaremos fuera de micro, porque claro. Ya te digo, a mí me parece un TVO, vamos, como el Black Holes o como otras cosas que ha hecho Borja, que aparte tiene una página web en la que está también dibujando un TVO que va por capítulos. Empecé a leer ayer. Digo, mira, se llama Unseen Records. Muy chulo.
¿Y lo va publicando mensualmente?
Sí, o semanalmente, no sé.
Semanalmente. Y este se publicó antes en francés y en inglés, ¿no?
Se publicó en francés.
En castellano.
En inglés está publicado, pero de forma digital. No está publicado en físico. En francés sí. En francés creo que lo sacó de Argot, me parece.
¿Es lo mismo que le pasó, no? Con Black Holes, ¿me suena?
No, Black Holes creo que se publicó primero aquí en español. Es que ¿tú sabes, Adri?
No, me quiere sonar, no me recuerdo si era Black Holes o cuál, un cómic que hablamos de un autor español que primero se editó en francés. Pero claro, que he dicho, a lo mejor era este, porque como lo ha hecho ahora con este cómic, que a lo mejor era Black Holes. Me puedo equivocar,
No me suena.
Hemos hablado de muchos cómics.
Sí, que nos ayuden los lectores, los oyentes.
Y se supone que esto es curioso, porque es como Estados Unidos, ¿no? O sea,
no es
España,
rollo,
realmente.
Da la imagen de ser una ciudad de estadounidense, pero una ciudad cualquiera. Y entonces eso tiene ese rollo y ya lo que se ha conocido, cuando lees este video, como que de alguna forma lo hilvanas un poco con el de Black Holes, lo hilvanas un poquito también con este que he comentado que estoy leyendo en digital, de Unseen Records, y entonces ya se va creando todo lo que ya se conoce un poco como el Borjaverso.
Muy poco ambicioso el término.
No se lo ha acuñado él, se lo ha empezado a decir a la gente, el Borjaverso, no sé cuánto. Estamos deseando él. Y es verdad que todo tiene ese ambiente, esa atmósfera, esas chicas, no sé, tiene algo que como que va hilando todo como con cordones finos y que de alguna forma parece que está todo relacionado, aunque no sea así.
Yo cuando empecé a leerlo pensé, digo, uy, esto igual tengo que releer Black Hole.
Sí, yo me lo releí.
Pero no, o sea, no tiene que ver, es otra historia, pero es verdad que pensé.
Pero a que no, a que no piensa, esto puede ser que ha venido de
no,
Black Hole.
No, no. Yo, o sea, ¿sí tú pensaste?
Sí.
O sea, yo al principio lo empecé a leer y digo, ¿esto sí, tendrá sí, que sí. ver qué tal? Porque hay algo ahí que me. Pero luego dije, ah, no, no, otra historia. Pero si tú dices que sí.
Yo sí, yo veo ahí algo. Pero.
Bueno.
Ya te digo que es un TVO que merece la pena.
Podéis ser más crípticos, por favor. No, sí.
Próximamente, guía de lectura del Borjaverso.
Será un spin-off. No,
yo de verdad que es un TVO que recomiendo mucho leer, releer y de verdad dejarse llevar. Y también una cosa, no saber a lo que vas y meterte dentro y ya saber. Y cuando salgas, dices, bueno, a ver. ¿Qué ha pasado?
Yo creo que el no saber a lo que vas lo hemos puesto fácil.
Sí.
Sí, porque yo no tengo ni puñetera idea de dónde voy.
Bueno, ya he contado que hay tres chicas. Una chica tiene una librería de libros de segunda mano especializada en terror. Una chica está del
terror.
¿Terror
o ocultismo era, no?
Terror o ocultismo, sí. Ah. Una chica que es un genio, que sale de un libro. ¿Sí? Y la chica
un genio no porque sea muy lista, que no es tonta.
No, sino y, la porque... y la chica adolescente que es fan de la chica... que tiene la tienda de libros y ya está. Y con esos mimbres, pues ha hecho un tebeo cojonudo.
No, sí, no lo dudo, pero joder, que con esos mimbres, tanto debate no, pero tantas interpretaciones es lo que me sorprende.
Sí.
A mí me recuerda un poco, creo que Borja es más lineal, pero me recuerda a Laura Pérez. En el sentido
a mí me recuerda
de,
mucho a Laura Pérez, sí. Sí, yo salí con la misma sensación de cuando leí Totem, digo, pero sí, a ver, sí, ¿qué he entendido yo aquí? ¿Qué ha pasado?
En ese no entendí nada.
Yo saqué, yo tengo pequeñas conclusiones, pero luego que las que yo saco digo, ah, no puede ser por esto, pero bueno. Pero es verdad que me recuerda mucho a Laura Pérez también. Y bueno, pues es mi TVO, mi primer TVO que recomiendo mucho y que creo que, como, que lo ha petado, vaya.
Yo creo que tendríamos que ponernos en contacto con Borja para que venga un día aquí y nos explique el cómic.
Oye, por lo visto, en una entrevista que...
Hacer un spoiler edition.
Le escuché a Borja en una entrevista que decía que había un tío francés...
Que lo había adivinado.
Se publicó en Francia y un tío que hizo un post con todas las teorías posibles.
Joder.
Y entonces lo publicó este tío en Twitter, Borja lo vio, le dio el corazoncito y el tío escribió... Oye, ¿he acertado con alguno o no?
Y Borja, no lo sé, no hablo francés.
Secreto, secreto. Pues nada, mi recomendación number one, Grito Nocturno, de Borja González Hoyos. Tebeazo, vamos. Muchas gracias, Borja, de verdad.
Me voy a tener que leer Black Holes y este. Es que el de Black Holes ya me llamó en su momento, pero...
Vaya pepino. Lo vuelvan a publicar.
Lo han reeditado, además, en el mismo formato que
en este formato, sí.
Ah, pues guay, porque yo no lo tengo.
Voy a tener que ir
a leer. Creo que llaman ya solo la atención por el dibujo. Sí. Sí. Los abres y te dan ganas de tenerlo.
Sí, total. En fin... Mi primera recomendación y el siguiente eres tú, Fer, cuéntame.
Venga,
a ver, ese TVO de viajes en el tiempo.
De el hombre que J almohadilla el símbolo de una E, que es una moneda, y O con acento, el tiempo, el hombre que jodió el tiempo. Yo os he leído el título tal como lo pone aquí. ¿Eh?
Parece mí... cuando querían poner palabrotas en los TVOs de Bruguera.
Sí. Es que es lo mismo. Durante todo el cómic, además, es que la palabra joder está todo el rato censurada, que me hace gracia, porque digo, no sé para qué la censuráis, pero bueno, entiendo que es por el mercado americano y lo han traído aquí. Pero bueno, el hombre que jodió el tiempo. ¿De qué puede ir el hombre que jodió el tiempo? Por si el título no se da una pista... de lo que puede ir este drama intimista de una familia en la posguerra.
El protagonista es Roberto Brasero.
Roberto Brasero. Bueno, el personaje principal, no me acuerdo nunca, son Bennett. Es un chico pues muratito que trabaja en un laboratorio en el futuro, en el 2260, creo que era más o menos. Dentro de 200 años, trabaja en un laboratorio donde están haciendo pruebas con una máquina para viajar en el tiempo. Uh-huh. Trabaja allí, pero realmente no es... importante, es el, por decirlo de alguna forma, él dice que es el auxiliar de laboratorio, pero todo el mundo le llama el Bedel, y allí trabaja su exnovia, el nuevo novio de su exnovia, que le tiene un poquito de tirria al chico, y el líder, que es un hombre más mayor, de 60 años, que es el líder del experimento. Están investigando para hacer el primer viaje en el tiempo y en el espacio. Y por lo que sea, Son Bennett está un poquito enfadado porque el hombre este, el nuevo novio de su exnovia, pues le ningunea en el trabajo y está tomándose una copa en el bar de al lado. Y se le acerca un misterioso chico que se parece mucho a él, Voy a decir eso porque es que es él, directamente, con capucha, que le dice que no se preocupe, que lo puede arreglar todo si viaja atrás en el tiempo y hace un par de cositas hace una semana. Él dice, ¿qué puede pasar? Total, no hemos visto nada sobre la teoría del caos, de una mariposa aletea y en Tokio se crea un huracán y cosas de esas. Y él viaja una semana atrás en el tiempo, compra un billete de la Bonoloto, le manda un ramo de flores a su novia y ya, realmente. y roba los planos de la máquina de viajar en el tiempo. Pero cuando él vuelve a su tiempo, ha cambiado un poquito el mundo, porque ahora de repente pues la gente va a montar en dinosaurios. El gobernador es Abraham Lincoln VI.
A ver, pásamelo.
Sabía yo que cuando dijera eso, claro, le iba a gustar. Y como que le ha liado un poquito parda, de repente. Y aparecen unos robots misteriosos que le dicen que son la policía del tiempo, que le dicen que tiene 2 días para arreglar lo que ha hecho o le van a matar desde el mismo principio. Tienen agentes cuando él estaba en la cuna para poder matarlo y quitárselo de en medio directamente. Es un cómic muy entretenido. La verdad es que me ha gustado mucho. Yo, que soy muy fan de los viajes en el tiempo, pues a ver, le saco algún pero al viaje en el tiempo porque no es consistente según la teoría de autoconsistencia de Novikov, ya lo sabéis, que me gustan mucho esas mierdas. Pero bueno, es muy entretenido, es muy, 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 muy entretenido. Es muy dinámico, está todo el rato pasando cosas, muy frenético. Son 5 capítulos bastante entretenidos donde hay un poco de misterio porque es como, ¿cómo es posible que simplemente mandándole un ramo de flores y comprándote la lotería hayas montado la que has montado directamente? No quiero spoilear demasiado, pero bueno, luego va apareciendo como que de repente hay una imagen como de él mucho más atrás en el tiempo, los policías le siguen persiguiendo, los nuevos, él se convierte como en un delincuente en este nuevo futuro. Se lía muchísimo parda el pobre chaval, es como un pringao que de repente pues tiene que arreglarlo todo sin saber cómo lo está arreglando, porque cada vez que intenta arreglarlo es como el capítulo de los Simpsons de Homer cuando viaja al pasado, que cambia una cosa, piensa que la ha arreglado y de repente vuelve y está todavía peor. Pues a este pobre chico le pasa lo mismo. O sea, este
hasta
chico
que llega ya empieza
va atrás de repente otra vez, a lo mejor en el tiempo, para pararse a sí mismo de comprar la Bonoloto y dice, ya está, ya lo he hecho todo, y vuelve al futuro y está todavía peor ahora todo.
Pues esto, Tokyo Revengers otra vez. Vuelve a aparecer aquí, es inevitable.
Sí. Y me ha gustado muchísimo. Creo que el dibujo es bastante simple pero muy, muy claro.
Bueno, simple.
No digo simple a lo mejor como el de Borja, que puede parecer más simple. Pero sí que me parece un dibujo no muy elaborado, bastante detallista, pero creo que los fondos están bastante, bastante vacíos, eso sí. O sea, me parece como que está muy dibujado el personaje, pero los fondos están
un poco... Sí, puede ser.
Las portadas son lo mejor, ¿eh? Las portadas que te va mostrando.
Me recuerda un poco a Frank Quitely.
Tiene ese rollo, sí.
Tú eres muy fan de Quitely.
Sí. Hombre, me gusta más Frank Quitely que este, pero este me recuerda.
Yo no conozco a Frank. Pero...
El de Superman All-Star.
Ah, vale. Es que yo por nombres ya sabes que se me da muy mal estas cosas. Por nombres se me da muy mal. Y bueno, sin contar demasiado de la historia, de repente empiezan a aparecer como más Son Bennett que le quieren parar.
Salen más de él.
Él se cruza consigo mismo muchas veces. Se cruza con él mismo muchas veces y ahí es donde empiezan un poquito los problemas con la consistencia.
Son el consejo de Riggs, como en Rick y Morty.
El consejo de Riggs, más o menos, sí. Podemos decir eso. Me ha gustado mucho, yo lo recomiendo muchísimo. La trama me parece súper, súper bien escrita al final, porque me lo he vuelto a releer y es cierto que tiene detallitos que te ayudan mucho para entender el final, pero cuando te lo relees es cuando te das cuenta realmente que esos detalles estaban ahí. Y eso es un detalle muy bueno. El guionista es, Lyman.
John Lyman.
Que yo no le conozco, pero he estado investigando un poco y al parecer es un autor muy de culto con obra que es Chu.
Ah, sí, Chu, sí. Vale. Guay. No lo he leído, pero sí sé cuál es.
Yo no la conozco. Todo el mundo dice que a ver si la reeditan en España. Sí. Yo no la conozco de nada.
Es el tío que...
Yo la leí en su día, los primeros números.
Sí, igual.
Y me gustó.
Es como que es un policía que masticaba la comida y sabía... Como que sacaba lo que había pasado, ¿no?
Hostia.
Sabía quién había tocado esa comida, sabía que... Sabía
cómo algo así, ya no me acuerdo bien, la verdad.
Creo que lo comentamos en el especial que hicimos de Image.
Image puede ser.
Que lo comentamos por encima, sí.
Ah, pues puede ser.
Estaba muy guay. Yo no lo conocía,
no me lo había leído. Había leído que el autor este es como muy conocido por la obra de Chu. Y el dibujante, no lo conocía tampoco, pero al parecer ha dibujado para DC. No me preguntéis el que ha dibujado en DC, no es de los famosos, que se llama... Lo tengo por aquí. Carl Mostert, se llama el dibujante.
Carl Mostert, sí. Tiene nombre de bebida alcohólica.
Vaya, pues, es una referencia que no me esperaba.
O no alcohólico, Mosto.
Tómate un Mosters.
Es una referencia que no me esperaba.
O de bebida energética, más bien.
También, es verdad, sí.
A ver, de bebida energética el Monster, pero...
¿Cómo se llama esa bebida que era la bebida de los cazadores? Que era mortal.
El Jägermeister.
Eso, pues en eso estaba pensando.
El Jägermeister.
Joder.
Ay.
Con un vaso de agua estoy, amigo.
Y a mí hay una cosa que me sorprende mucho de este cómic es, no sé si el guionista lo explicaría así, pero lo rico en detallitos que son los dibujos de cuando se le pira la cabeza que aparecen dinosaurios, habrá el Lincoln VI.
Pero es que aparte sale prácticamente desde el principio, porque he abierto la página por el principio al azar y de repente ¡bimba!
Es que, a ver, empieza un poquito lo típico de... ¿Os preguntaréis cómo he llegado aquí? ¿Vale? Porque aparece al principio él siendo perseguido por un policía
en
de...
Última Rex, aparece,
en un dinosaurio que le está persiguiendo y luego hace un flashback de... Bueno, pues todo empezó cuando yo trabajaba... Pero sí, es un poco de... Os preguntaréis cómo he llegado aquí. O sea es lo típico. Es muy ligerito. Me lo recomendó Adri un día que fui yo a Electra. Hace bastante, además, me dijo, como a ti te gustan los viajes en el tiempo, léete este, a ver si a ti te gusta. Y la verdad es que os lo recomiendo muchísimo. Y ya os digo que me parece muy ágil. O sea, yo creo que no dejan de pasar cosas. Es una cosa bastante a remarcar porque ya de por sí es finito. La historia es muy concreta, la historia es muy elaborada al final, porque lo de los viajes en el tiempo, pues siempre tienes mucho, mucho trabajo que hacer para que sea más o menos que se mantenga su propia historia. Y yo creo que está muy bien contado, la verdad. El dibujo me ha gustado mucho, el guión me ha gustado bastante. Y la edición me gusta mucho, que es de Planeta Comics, si no estoy equivocado.
Sí, Planeta.
Y tapa dura, un buen gramaje, la verdad es que me ha gustado bastante, bastante.
¿Y el prota cae bien?
A ver.
¿Qué pregunta es esa?
No, muchas veces
al prota no nos cae bien.
Lo puedo entender, ¿eh? Puedo entenderlo, sí.
Pero puede ser un prota que no te caiga bien.
A ver, el prota no te cae mal.
A mí de primera he dicho, me parece un poco imbécil.
No, es que, a ver.
Igual es racismo tuyo, pero el chico.
Sí, no, a mí no es el personaje. Bueno, sí es el personaje que más me gusta, porque al final. Realmente están bastante desdibujados el resto de personajes, que no son él, pero no es el típico que dices tú contigo hasta el final. O sea, no son contigo hasta la muerte. Te cae bien, no te cae mal, pero tienes un momento que dices, es un poquito gilipollas, así directamente. O sea, y llega un momento en el que, aunque puedes no empatizar, bueno, sí, puedes empatizar aunque no lo entiendas, porque nunca lo vas a poder vivir, seguramente, igual que yo. Pero, bueno, no sé. Creo que no voy a ver el 2260.
Ya veremos.
Oh, sí.
Creo que no, pero puede que sí. No voy a decir que no del todo. Es cierto que el personaje no es lo más amable para el espectador, podemos decir,
bueno.
Para el lector. Pero bueno, tampoco es...
No, sí, es verdad que eso no tiene por qué ser ni bueno ni malo.
Claro, tampoco es una cosa que te eche fuera.
No,
pero
claro.
Que realmente yo este cómic, cuando me lo he leído... Más por ver lo que hacen con la historia, ver de hasta dónde llegan, lo que son capaces de hacer y a ver cómo lo arreglan. Y el final, yo digo, sí, me parece que lo has hecho bien. Me parece a mí que lo has hecho bien. Tengo interés en leerme el de Chu este, porque es muy famoso, pero tengo que buscarlo de alguna forma, porque si no lo reeditan...
Eso no está descatalogado, ¿no?
Está descatalogado.
En inglés.
¿En inglés?
Ah, pues lo mismo en inglés. No sabía yo que... Es que pensaba que estaba totalmente descatalogado en todos los idiomas.
En inglés hay una absoluta ahí a tope.
Pues esto es muy sencillo. Hablas con Adri y ya sabes que por el catálogo previous de Electra lo pillas.
A ver, yo...
A ver, esto lo decimos siempre, de verdad. Aquí, parece nuevo, Fer. ¿Dónde se compran los TVO? ¿Dónde se compra?
Pero es que pensaba que estaba súper descatalogado este.
No, Fer, porque tú no conoces el catálogo previous de Electra, amigo.
Claro, es que sí.
A ver, esto lo decimos siempre. Si queréis comprar TVO, este, por ejemplo. El hombre que jojojo el tiempo. Pues esto, el grito nocturno, el paciente, ex libre. ¿Pues dónde se compra? Pues en Electra Comics, amigo, que está... Vamos a ver, está en Madrid, muy cerca de mi sitio favorito de Madrid, que ya sabéis todos que es la Plaza de España.
¿Qué te pasa últimamente con Plaza de España?
Ha quedado precioso. Encima va a poner un Zara ahí, que bueno, ¿qué más quieres? Pues está en la calle San Bernardo número 20, al lado de Gran Vía.
Comiendo pipas en Plaza España todos los días.
Un día lo hacemos, hombre, eso, ya verás. Y entonces ahí podéis pasaros cuando queráis, en calle San Bernardo número 20, que está el Extra Comics, y ahí estará pues Adri atendiendo con una de las mejores de sus sonrisas, sí, que tiene muchas.
Aunque tenga un día malo, yo voy a estar ahí sonriendo. Además, ya sin mascarillas.
Efectivamente, ya sin mascarillas.
Ya sin mascarillas.
Aparte, si no, como estamos hablando ahora, si no podéis, no tenéis la suerte o la desgracia de vivir en Madrid, pues podéis comprar por la página web que es electracomics.com, donde tenéis acceso al catálogo Previews, que es donde se va a comprar Fer, el Chu de John Layman.
Seguramente, lo voy a mirar por lo menos.
Claro, y aparte, joder, es que Electra son todo ventaja. Mira, hace poco tenían mogollón de saldo de la editorial Sin Sentido, que yo fui y me dejé los cuartos allí, me llevé muchísimo, muchísimo material de Sin Sentido, que ahora mismo es inencontrable, pues. Mm. Si queréis comprar algo de Trondheim, de Jippy, de cualquiera de estos, pues ala, allí a Electra Comics, amigos. Es
queda,
que son todo ventaja.
Quedan pocos, pero todavía queda algo.
Yo tengo, tienes algo reservado para mí, ¿verdad?
Sí.
Bien. Para cuando la gente escuche esto ya te lo habrás llevado.
Sí, sí.
Así que nada, chicos, Electra Comic, o si no vivís en Madrid, en electracomic.com.
Oye, no, sí que quería decir que es verdad que está el catálogo Previews, pero es que encima es verdad que dentro del Previews, Image, todos los meses, como que pone a la venta como tandas de, no son reediciones, sino que ofrece otra vez como, acordaos que tenemos todo esto, ¿sabes? ¿No? Porque el Previews es como las novedades, pero
claro.
Image siempre aprovecha y dice, y todo esto también, o sea, el integral de saga, esto, ¿sabes? Como que entonces es fácil encontrar ese tipo de cosas.
Bueno, pues lo miraré. Es que no sabía que era de Image. Entonces, claro, pues ahí es donde... Ahí estaba mi problema.
Ahí es donde has tropezado, Fer.
Pero bueno, volviendo al cómic, me ha gustado mucho. Yo creo que ninguno lo habéis leído.
No.
La verdad, no sé si sois fans de los viajes en el tiempo.
Sí. Hombre, a mí sí.
A mí no, me gusta. Sí. Sí.
Yo pregunto. Hay gente que no le gusta los viajes en el tiempo.
Te ponen nervioso. ¿Cómo?
Hay gente que sí, sí. No, hay gente que no los entiende. Yo conozco una persona que no entiende los viajes en el tiempo. Que no entendía cómo podía ser que una persona viajara una semana antes y se pudiera encontrar consigo mismo, por ejemplo. O viajar a 50 años antes cuando él todavía no había nacido. Ahí había gente así. Luego seguís, os cuento.
Negacionistas de viajes en el tiempo.
Hombre, pero porque no puede ser. Claro,
yo también creo que no puede ser. Pero
no, porque
me gustaría pensar que sí.
No entendían que.
O sea, poder no, no puede
entendían,
ser.
No entendían el concepto de viaje en el tiempo.
Ya.
En ese sentido de que tú puedes viajar a cualquier momento. Ya, pero yo no había nacido. ¿Cómo puedo estar allí? Porque no va de que tú hayas nacido, va de que has viajado allí. Pero bueno. El cómic está muy bien, yo lo recomiendo muchísimo para una tarde de entretenimiento porque se lee muy rápido, son 5 capítulos bastante cortitos y yo creo que la gente pues va a acabar con bastante buen sabor de boca porque es muy entretenida, muy divertida y tiene buen cierre para mí.
¿Y cuál dirías, Fer, que es la ficción sobre viajes en el tiempo más coherente?
A ver...
Para ti.
A ver...
La que en ningún momento se salta y hace lo que le sale del...
A ver, es que yo soy muy, muy de Novikov, vamos a decirlo así. Entonces están los cronocrímenes, que me parece que está muy bien escrito. Muy bien escrito el viaje en el tiempo porque es muy autoconsistente consigo mismo.
Vale.
Si no habéis visto los cronocrímenes, os la recomiendo muchísimo, Nacho Vigalondo.
Yo sí la he visto, a mí me gustó mucho.
A mí me gusta mucho.
Sí, sí.
A mí me gusta mucho. Pues me parece el más consistente. La tengo que volver a ver para sacarle todos los pelos. Pero lo que recuerdo es que estaba muy bien hecho.
Nacho Vigalondo, si nos estás oyendo, que no.
Igual sí, es muy fan de los cómics.
Aquí tienes tu medalla de la más consistente.
Además tengo el DVD ahí, de los cronocrímenes.
Pues lo tienes todo, Fer, ¿eh?
Ya, gracias. Ahora que sí.
En fin, pues dejamos aquí el hombre que el tiempo y vamos contigo, Breixo, que nos vas a traer TVitos infantiles.
Eso es. Yo, cuando empezó el mes, pensé que iba a traer otra cosa, que iba a leer cómics y pensaba que probablemente iba a ser o el de Simon Hanselman, o Hanselman, nunca sé cómo es.
Creo que es Hanselman.
Hanselman. Y, o el de Mage, de Matt Wagner, que ahora lo han publicado aquí, lo están republicando. No sé quién lo está publicando.
Planeta.
En su día lo sacaron los de Dolmen, me acuerdo, que en tomitos finitos. Y que soy bastante fan, no tanto del que han publicado ahora, que es la primera, pero de la segunda, que la publicarán ahora, supongo. Soy muy fan. Pero, como no me he dado tiempo a releer nada, me he pensado que... Porque en su día, estos me los leí cuando los publicó Dolmen, y los de Crisis Zone de Simon Hanselman me los leí cuando los publicó en su Instagram durante la pandemia. Que los iba sacando día a día, y me hacían reír bastante... Y empezaba a leerlo, pero la verdad es que ha sido una experiencia muy diferente. Ahora desde la no locura de la pandemia, leerlo me ha llevado a mucha más depresión que en su momento, que yo creo que ya estaba deprimido. Y era como de, esta locura absurda me saca de la mierda de la realidad, pero no, ahora ha sido como de, y de repente acordarme de todo lo que pasó, o sea, es que no solo sale la pandemia y el COVID en el cómic, que está incluido en el de Simon Hanselman, sino que sale todo lo de las revueltas en Estados Unidos con lo del...
Ah, el asalto a Capitolio.
No, no tanto eso con como lo del Black Lives Matter, con todas las revueltas que hubo en las calles sí. tal, por el George Floyd este al que mandaron los policías y toda esa pesca, y de repente es como, Dios mío, esto parece... qué horrible era todo, ¿dónde estábamos metidos?
Ahora estamos mucho mejor.
Sí. Es la Putin.
Hemos salido mejores, sí.
Ya, igual.
Ya pasó. Eso, ya pasó.
A veces pensáis en el confinamiento y pensáis, joder, qué bonito era.
Bueno, yo es que el confinamiento lo pasé un poco mal.
Sí, entonces... a ti te tocó una mala racha, Fer.
A mí me tocó un mal momento. Bueno, no mal momento para quedarme en casa, encerrado, porque iba a tener que estar, pero no fue el mejor. No pude disfrutarlo al 100%.
Bueno, yo tampoco, yo lo pasé muy mal, o sea, no como tú físicamente, pero anímicamente.
No, ya.
Pero hay gente que dice, no, es el mejor momento de mi vida. Digo, esta gente, ¿qué problema tiene?
Yo el confinamiento en sí no lo llevé mal. Llevé peor la desescalada.
Sí, yo igual.
Me puse muy nervioso.
¿Sí?
Sí.
Yo, pues aquí también sale.
Yo en casita estaba súper a gusto.
Ya, sí, soy de todo el mundo.
Bueno, Bryce, a ver, bueno, te veo infantil, que estás aquí amargando.
Me estoy enrollando con Simon Hanselman,
sí,
pero...
Sí, me gusta hablar de la pandemia de repente.
Y el caso es que no he sido capaz de leer nada porque me duermo, no tengo una época de leer. ¿Y entonces qué estoy leyendo? Pues lo que leo con mi hija. Y lo que hemos estado leyendo muchísimo son los cómics de Hilda. Los cómics de Hilda, creados por Luke Pearson, o Pearson, no sé cómo se dice... Estoy diciendo todos los apellidos de 5 maneras diferentes.
Da igual, Luke.
Que es un señor que yo siempre pensé que sería noruego, pero no, es inglés. Gran decepción.
Hombre,
para mí.
Pearson, depende de cómo esté escrito, sonaba inglés.
Ya, sí, pero yo pensaba que sería, pues yo qué sé, un tío que vive en Noruega y que es inglés, o yo qué sé.
Vale,
pero sí. No, que vive en Inglaterra, porque no sé si lo sabéis, pero todos los cómics de Hilda están ambientados en un sitio que se llama Trollberg.
No he leído nada de Hilda.
No sabes nada de Hilda.
Yo no sé nada. Yo no sé quién es Hilda.
Pues Hilda es una chica.
Pero no he leído nada.
Es una chica de pelo azul, la que aquí veis, que tiene su atuendo es va vestida de rojo azul y lleva una boinita como francesa. Uh-huh. Que siempre va unos centímetros por encima de su cabeza. Nunca la lleva puesta del todo. Y vive en Noruega y en un mundo en el que, digamos, el folclore noruego, los trolls, los gigantes, todo tipo de seres fantásticos, son cosas del día a día y existen. Y entonces empieza la saga en el primer cómic de Hilda, que es el más corto y el más sencillo. Simplemente es ella viviendo en el campo con su madre. Su padre no se sabe que no existe,
no,
o no,
ni
se menciona ni se le espera. Su madre, que es dibujante, y pues eso, ella lleva una vida en la que, pues en el bosque en el que rodea la casa, hay trolls que durante el día son piedras y por la noche se convierten en trolls. Hay un señor que es el hombre de madera, que es este señorico que tiene así como una bola de madera por cabeza, sí, que sí. Entra en su casa porque le gusta y se pone ahí al lado del fuego a leer, y cosas así. Y Hilda, a medida que van progresando los diferentes cómics, que en total, a ver que lo lea, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, no, 11.
Muy gracioso el momento de Brayson contando con el dedito.
No, esto es mentira, estos no son.
Eso no lo sabía la gente que estaba escuchando.
1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Son 6 cómics. Es que aquí han. Es que luego, después, han hecho una serie de Netflix que os recomiendo también.
A mí me sonaba el dibujo.
A la que también estamos muy enganchados, mi hija y yo. Donde adaptan los cómics y amplían lo que sale en los cómics. Han hecho 2 temporadas y una película. Aún no las hemos visto todas. Y que están muy bien también. Y entonces han sacado, a su vez, como una especie de adaptaciones de la serie
de animación.
Pues no los he comprado, no sé si son exactamente cómics o son libros con ilustraciones. Esos no los hemos cogido, solo hemos leído los cómics, que son cómics tal cual. Y son una delicia, a mí me encantan y a mi hija está viciada. Me pide cada día que volvamos a leer Hilda. Cogimos todos, menos el último, porque no estaba en la biblioteca. Y el penúltimo acaba en un super cliffhanger. que no os quiero revelar para que lo descubráis vosotros cuando lleguéis al penúltimo.
¿Cuántos números son entonces?
Seis, son seis. Son...
Ah, seis solo, bueno, está muy bien.
Sí. Y son una delicia. Gilda va evolucionando, al principio vive sola con su madre y luego se mudan a un pueblo, al pueblo de Trollberg. Y poco a poco van apareciendo más personajes secundarios, el universo se va expandiendo, van apareciendo los amigos, porque Gilda al principio es una niña muy solitaria, pero luego, pues al vivir en la ciudad, pues tiene que adaptarse a vivir con niños, a ir al colegio, se hace de los gorriones exploradores, que son como unos, como estos campamentos.
Los Girl Scouts.
Sí, sí, como los Boy Scouts. Y tiene que ganar sus insignias y cosas así. Y van apareciendo más personajes también mágicos, digamos. Y a mí es que me encanta la manera en que lo integra. Por ejemplo, hay una cosa que a mí, a June, nos hace mucha gracia, que es que hay unos elfos que son diminutos, pero que solo los puedes ver si firmas un contrato. Si no firmas el contrato, porque son muy fans del papeleo y todo lo hacen con muchísimo papeleo. Y entonces, si no firmas el contrato, no los puedes ver. Y Gilda lo firma y entonces se da cuenta de que su casa, la original, está en medio de un pueblo de elfos, de estos enanitos, y entonces pues por eso les han estado jodiendo, porque les pisan todo el rato sin verles, porque no han firmado el contrato. Y estos son personajes que luego vuelven a salir y el mundo se va ampliando, y cada vez aparecen los nises, que son también son como los espíritus que viven en las casas, en el espacio que se queda vacío. O sea, las estanterías que no usas, uh-huh, o las partes del armario que tal, digamos que forman una habitación aparte en la que se une todo ese espacio vacío y van a parar todas las cosas que pierdes. Y ahí viven los nises, uh-huh, que todos se llaman Tontu. Y eso a mi hija le hace mucha gracia.
No sé por qué.
Hombre, es que tu hija es muy lectora.
Sí.
No, ella no lee, se lo leo yo.
Bueno, pero le gusta mucho.
Le gusta mucho que se lea.
Yo cuando fui a tu casa el otro día, que fingí que me llevaba un libro que había sacado de la biblioteca, el de El Pequeño Narval o algo así.
Sí.
Es la cara que puso la pobre. Casi se pone a llorar y ahí no.
Sí, sí. Y estos cómics, lo bueno que tienen es que son... O sea, porque luego lees otros libros infantiles que están bien, te gustan, pero no... No los disfrutas tú como adulto, diría, o solo los disfrutas la primera vez que los lees, pero yo es que estos ya los he leído 20 veces cada uno y los sigo pasando bien, la verdad, leyéndolos, y me sigue pareciendo que tienen como muy... son muy encantadores, y luego él dibuja increíble, va evolucionando mucho el estilo desde el primero hasta el último, porque han pasado muchos años, el primero es del 2010 y el último es del 2019, me parece. Y ha ido cambiando y lo ha ido evolucionando. Ahora se parece mucho más al de la serie. Si habéis visto algo de la serie,
no.
Es mucho más parecido. Y al principio era como más sucio, era una línea menos clara. Y no sé, son unos cómics que yo recomiendo aunque no tengas un hijo. O sea, que si te los quieres pillar en la biblioteca como he hecho yo o comprar en Electra, que los vas a disfrutar. Recomiendo leerse unos cuantos, porque es verdad que los primeros igual son como mucho más sencillos. Son mucho más cortos, tienen muchas menos páginas y la historia tiene encanto, pero no tiene mucha chicha, digamos. Y luego, poco a poco, van ya introduciéndose, pues eso, la relación con la madre, la relación con los amigos. Y aunque mi hija no lo pilla todo, sí que lo pilla emocionalmente, que es una cosa que me parece como difícil de hacer, ¿sabes? Como que le pasó, por ejemplo, con la última peli de Pixar también, la del Red. Pues ella hay un mogollón de cosas de esas que no entiende, porque ni ha pasado la pubertad, ni ha tenido esos conflictos con su madre. O sea, son como cosas que ella no identifica de su vida, pero que emocionalmente entiende, de alguna manera sabe que hay un conflicto con la madre, que tal, que se quieren, pero no acaban de estar bien. Y todo eso ella lo entiende perfectamente. Y en Gilda pasa un poco lo mismo. Ella no acaba de entender por qué Gilda, al mudarse a la ciudad, está rara o no quiere estar con los niños, o por qué tiene problemas con su madre, que es la que le obligó a venir. Pero emocionalmente lo pilla y es como que sigue muy bien la historia emocional de los cómics, y es muy guay para mí ver... O sea, para mí es guay leerlo yo, pero es muy guay verla a ella seguir la historia de Gilda. Y nada, eso, lo recomiendo mucho.
Bueno, yo, a mí...
Me alegro mucho de que, dentro de no leer nada, los cómics de Gilda me han alegrado mucho.
A mí me llama la atención.
Mi mes.
A mí me llama también la atención.
A mí sí, a mí me apetece leérmelo, la verdad.
Yo estaba viendo...
No, iba a decir, ¿son seis y está cerrado?
Sí, creo, es que no me he leído el último. No estaba en la biblioteca, lo tenemos reservado y estamos ahí esperando para ver cómo se soluciona todo. Pero creo que sí, creo que su idea fue en cerrarlo en este último, que es el de Hilda y el Rey de la Montaña. Y creo que es el último que tiene intención de hacer, y ahora la serie, digamos, ya va por su
ya
propio,
por libre, ¿no?
propio camino, creo.
No, pero sí. Por eso sí. Que si era que él seguía dibujando la cosa que todavía no había sacado el siguiente libro, o ya estaba terminado.
Creo que no. O sea, creo que por lo que he leído, creo que ese es el último y que tiene... Supongo que siempre puede volver a sacar más.
No,
o sea,
sí,
si le apetece y le quiere volver. Pero sí que tiene pinta, porque además este, el penúltimo, que es el de Hilda y el Bosque de Piedra, es el único que tiene un, ¿sabes? Que tiene un cliffhanger y que une
de distintos tomos.
Sí, que establece, ostra, cómprate el siguiente porque ya va, aquí se va a solucionar esto y lo vamos a cerrar.
Ah, vale.
Mientras que los demás son historias pequeñas.
Uh-huh. ¿Y quién lo publica?
Pues lo publica Bárbara Fiore, me parece. Y está muy bien publicados, tienen una, o sea, estos que son de la biblioteca están un poco hechos polvo y aún así han aguantado muy bien al haber pasado por muchas manos de muchos niños. y yo, eso, si os leéis varios, yo creo que a partir de, por ejemplo, yo creo que a partir de del tercero ya empiezan a ser como más para adultos, digamos, como más interesantes. Más gorditos. Los primeros son muy, muy finitos.
No, pero ¿que cuántas páginas más o menos son...?
Pues los últimos ya son... O sea, los últimos que June quiere leerlos entero, tardamos... O sea, hicimos un viaje en tren esta Semana Santa y nos los llevamos. Y tardamos casi una hora en leérnoslo entero.
Bueno, está mal.
O sea,
está mal,
¿no? Es verdad que nos vamos parando y tal y cual, pero una hora de lectura a mi hija y que se la aguante.
Que la aguante, sí. Efectivamente.
Yo aluciné bastante.
Qué guay.
Sí. Y eso. Y luego, además, la serie os la recomiendo mucho porque es... Si te has leído los cómics, que nosotros íbamos leyendo antes de ver la serie... Mola mucho porque van expandiendo como pequeñas cosas de un tebeo que igual en el tebeo pasan en tres páginas, le dan más entidad y hacen un capítulo entero de eso y son muy chulos. Uh-huh. Y por ejemplo, el capítulo que hicieron de... Yo soy bastante fan del Gigante de Medianoche, Hilda y el Gigante de Medianoche, es una historia así como muy pequeñita y muy sencilla. Y queda súper bien en el capítulo de... Es un poco como esos capítulos de Hora de Aventuras que
como
tienen...
El del Golem de Hielo.
Sí, que tienen como su corazoncito. Pues ese, el capítulo del Gigante de Medianoche de Hilda está muy bien. Es como muy bonito, muy sentimental y te...
Ah, pues mira, igual me veo ese.
Hombre, yo creo que la serie además es muy fácil.
No, si a mí seguro que me gusta. Si sí, yo, sí. Ya ves, a mí Hora de Aventuras me encantó.
Y es eso, ¿no? Es como un cómic para y una serie para todos los públicos, ¿no? Porque luego es verdad que ahí lees otros que parece que son infantiles, pero ya tienen cosas como que mi hija, por ejemplo, muchos en los que se sacan móviles y se ponen a grabar cosas para TikTok. Y eso, pues, mi hija no entiende nada. Está viendo y dice, ¿qué movida es? Pero en Hilda no hay nada de eso. Es todo como muy, muy old school, digamos.
Ya. A la vieja usanza, sí.
Sí, sí.
Está bien.
Y luego el otro que hemos leído, que lo menciono así, es el de El malvado zorro feroz, que me lo leímos el otro día y yo, como adulto, me descojoné bastante.
¿Sí?
Yo solo, sí. De hecho, mi hija no se reía tanto como yo.
¿Y es solamente un tomo esto?
Es solamente un tomo que ha hecho
una serie.
Benjamin Renner, que es un francés, que es director de animación, dirigió la de Ernest y Celestine.
Y de esto también hay película, ¿no?
Y ha hecho también la de su propio cómic. Y son casi como... Yo, de hecho, dudé si eran tiras cómicas que habían recopilado, porque son todo como va todo así como en viñetitas muy cortas. Y son todo muy, muy sencillas, como y la historia es la de un zorro que va todos los días a una granja a intentar comer gallinas y nadie le tiene ningún tipo de respeto, ni miedo, ni nada, y llega ahí, las gallinas le echan a patadas, el perro ya incluso pasa de él, no tienen ningún tipo de miedo a este zorro, y entonces acaba trazando un plan con un lobo del bosque para robar unos huevos y hacerse valer y demostrar que él sí que de verdad es un zorro feroz. Entonces roba unos huevos, pero claro, lo que quiere es comerse a los pollos. Entonces los pollos nacen y se creen que él es su madre.
Ya estoy dentísimo.
Alfonso, y entonces, claro,
él los va criando un poco porque no se los quiere comer tan pequeños, que quiere que engorden un poco y tal, y claro, pues pasa lo que pasa. Y yo como padre ya estaba ahí como de, claro. Si es que les pillas mucho cariño.
Pero no te había reído mucho, que haces llorando ahora de repente.
No, no, pero es bonito porque es así como, tiene esos momentos de sentimientos, sí. Pero luego es que es como un...
El dibujo muy gracioso.
El dibujo es muy gracioso y tiene como muchos unas expresiones faciales, las gallinas, el zorro, todos muy graciosas, y tiene muchos momentos así muy, muy absurdos y muy simpáticos de él, eso, como de cómo los polluelos se creen que son zorros y entonces ellos van a comer a los pollos y tal, y es todo, o sea, encuentra la manera de a una situación muy, muy sencilla, porque todo va como por pequeño, por eso pensaba que eran tiras cómicas casi, porque va como por pequeños bloques. Primero es la visita a la granja, tal, no sé qué. Uh-huh. Y cómo cada situación, que es muy sencilla, le va sacando el jugo cómico y de manera que sigue siendo interesante. Yo, de hecho, se lo estaba leyendo para dormir, cuando llegamos a un tercio, dije, bueno, ya, mañana seguimos. Y entonces me lo saqué del cuarto y me lo seguí leyendo yo solo, porque quería reírme un rato más.
Esa parte de la historia de la guía del mal padre, de Guy de Lyle.
Totalmente. Total. ¿Este lo tienes tú, Brexo?
Este lo tengo, sí.
Ah, pues igual te lo pillo.
Este no es de la biblioteca.
Igual mañana me lo llevo a casa.
Pero que no te vea la hija.
¿Y
no,
los de Hilda? Por eso te quería preguntar. ¿Están encontrables para comprar?
Sí, estaba viendo, porque nosotros, es verdad que algunos hemos tenido, pero los tuvimos en inglés. No sé por qué los tuvimos en inglés en algún momento dado. Y en español, no, se pueden pedir, o sea, eso seguro.
Pero que no están descatalogados.
No, están todos disponibles. Tanto los que has dicho tú de que son del cómic, como los que están después basados en la serie.
Uh-huh. Pero esa de Brexo. Otra compra Electra.
Ya.
No sois tomito,
¿no te creas que por eso voy también a la biblioteca? Para no comprar tampoco 200 millones de libros y de cómics a mi hija.
Hay que leer cómics, pero tampoco hay que arruinarse.
Claro, pero ya cuando uno los tiene bien claro, dice, estos me gustan mucho, pues claro. Ya merece la pena.
Sí, sí, sí.
Y eso es lo que he leído este mes.
Bueno, a mí me apetece, chicos, mucho leer mes.
El
zorro sobre todo.
A mí el de Gilda también.
Sí, a mí el de Gilda me ha llamado la atención.
Sí, me han llamado la atención los dos.
Yo no conocía, vamos. O sea, a lo mejor haciendo zapping en Netflix lo había visto.
Yo sí lo he visto en Netflix, pero no, no son muchas cosas. No sé.
A mí me había llamado la atención los cómics antes de tener hija. En plan de, mira, tienen por el dibujo, ¿sabes? Estética, por las portadas, sí. Estéticamente. Sí. Pero nunca me había lanzado a comprarlos. Y los vi allí en la biblioteca y dije, vamos a probar.
Pues venga.
Y vamos, gran acierto. Y
funcionaron bien. Sí. En fin, pues dejando ya atrás el apartado infantil, vamos a seguir con la recomendación de Adri, este Ex Libris. ¿Qué es esto? A ver, cuéntame. Porque a mí me llama la atención, pero no sé.
La portada es muy llamativa.
Sí. Ex Libris, como he dicho al principio, proveniente del latín Ex Libris, de los libros o entre los libros.
Ajá.
No, es que realmente, ¿sabes qué pasa? Que viniendo para acá he pensado, yo no sé qué significa Ex Libris, porque siempre se dice, no, se regala un Ex Libris con la compra de un cómic, ¿no? Y suele ser como una especie de lámina chiquitita, que es una viñeta reproducida del cómic y tal, y muy bonita.
Un Ex Libris, yo siempre he entendido eso, que era como una reproducción, ¿no? Como un, o sea, o como un...
O el sello este que ponías en tus libros.
Ah, el Ex
Libris. Claro, el Ex Libris, vale, ponías Ex Libris y luego ponías abajo Alfonso. Sí.
Claro.
El caso es que no me ha quedado claro qué significa Ex Libris. Solo sé que es relativo al libro, de los libros, proveniente de los libros. Bueno, este cómic se llama Ex Libris, un cómic. El autor es Matt Madden, que es un autor norteamericano ya veterano, que tiene cerca de 60 años, que ha hecho cosas sobre teoría del cómic, es un estudioso, ha trabajado también en una publicación de cómics muy famosa, se llamaba... Espérate, ¿qué te voy a decir aquí? Me la he memorizado y luego se me ha olvidado. Bueno, se llama The Comic Journal... No, The Comic Journal es otra, ¿verdad? Esa existe, ¿no? The Comic Journal...
Sí, sí, me suena.
Te miré a ti porque como controlas el tema norteamericano, digo igual.
Me suena, pero no me acuerdo muy bien de qué es.
The Best American Comics... Eso es. Editores de The Best American Comics, que es una publicación de historias, de cómics, tal, como a modo de revista un poco.
Uh-huh.
Que se lleva editando, o sea, editó en Estados Unidos durante unos años. No sé si sigue haciendo. Bueno, el caso es que el tío está muy metido siempre en el mundo del cómic, ya no solamente como historietista, sino como teórico y como que le mola.
Es el Álvaro Pons de allí, ¿no?
Sí, de hecho, mira, aquí está, hay una reseña ya el metaverso de los divulgadores, Álvaro Pons, referenciando a, o sea, reseñando esto. El caso es que lo cuento porque, claro, este cómic es un cómic muy especial, es un cómic que habla del cómic. Entonces, a mí de primeras lo ojeé y me llamó mucho la atención que de repente me encontré con un montón de estilos de dibujo, pero muy diferentes unos de otros, y dije, ¿tú qué es?
Y, pero todo lo dibuja él.
Todo lo dibuja él, sí, efectivamente, todo lo dibuja él. Y entonces, básicamente, claro, la premisa inicial es un poco extraña porque es alguien que entra en una habitación, solo leemos la voz en off, los cuadros de textos de apoyo, y está narrando como, bueno, pues que está en un momento vital un poco extraño y demás, y se encuentra en una habitación vacía con una estantería llena de libros, lo que esta persona cree que son libros. Y entonces, de repente se da cuenta y dice, ah, pues son cómics, son todo cómics. Dice, bueno, la sorpresa que esperaba no era esta en absoluto. Resulta que aquí solo hay cómics, ¿no? De hecho, al principio como que nunca he entendido esto, ni el término novela gráfica, no sé qué significa. Uh-huh. En fin, no soy muy de esto, pero bueno, no tengo otra cosa que hacer en este momento y voy a abrir uno a ver qué me depara. Voy a abrir este que se llama Escapar y abre un tochal gigante.
Ah, el Escapar.
Pero no son
no son, es el son
reales.
De...
No.
Ah, vale.
Lo que pasa que sí que es verdad que coge conceptos. Coge conceptos reales, de autores realistas,
sí.
O sea, todos reales, y los emula un poco en estilo de dibujo. Entonces, de repente, la dinámica del cómic cambia porque esta persona está leyendo un cómic que se llama Escapar. De repente se da cuenta que el cómic, extrañamente, hace referencia a su situación actual.
Uh-huh.
Y entonces llega un momento en que dice, va, cierro, me voy a otro. Y ese otro cómic también está haciendo referencia a la situación en la que vive esa persona. Entonces vamos descubriendo la historia de esa persona en base a los cómics que está leyendo, que esa misma persona está extrañada porque dice, está contando la historia un poco de mi vida.
Entonces, pero si ahí sale Condorito, perdóname.
Sí.
Yo estaba pensando, ese
es Condorito.
Sí,
pero no parece exactamente.
No, se parece a todo, pero no. De repente el siguiente capítulo, por ejemplo, este es como una especie de, no sé cómo lo definiría, el primer cómic que abre es como una especie de cómic indie norteamericano, un poco experimental. Bueno, no sé, tiene también un poco rollo nacional, incluso puede ser un cómic español, ¿no? Luego lo siguiente que abre, también dice, hay mucho libro aquí de teoría del cómic. Dice, ¿tanto hay sobre el cómic para entender el cómic como para tener libros sobre esto? Y lo siguiente que abre es uno que se llama El hombre que olvidó el tiempo. Edición integral, tal, y ve, empieza a leer esto y dice, esto como no entiendo muy bien. Dice, es como todo muy vacío, todo... No entiende muy bien la narrativa, no sabe leer cómic, esa persona no sabe leer cómic, entonces se plantea cosas de este estilo.
Claro, ¿ver el dibujo o leo?
Claro,
¿Qué se hace primero?
No entiende muy bien siquiera la expresión del dibujo, dice, pero esto ya... Y se acaba y dice, pero esto ya está, y se acaba y no entendió nada, me lo voy a volver a leer. Que esto es algo que pasa mucho cuando...
Con Borja González pasa mucho.
Por ejemplo.
Con González siempre.
Pasa, dice, no lo entiendo, dice, ¿qué? ¿Ya está? No esperaba leer una historia así en un tebeo, no lo entiendo. Sí, lo hace así como... y va como poco a poco descubriendo otro tipo de cómics. Esto también es un rollo underground así, más norteamericano. Sí. Se mete en el manga. Rollo Tezuka total.
Sí, muy Tezuka.
Sí, en Japón también sé que hay cómics y son muy famosos. Voy a abrir este, a ver qué pasa. Y dice, joder, y cada vez se extraña más de que la historia que le están contando los cómics parece que le están hablando a esta persona.
Pero la historia, digamos, continúa de un cómic a otro.
De un estilo a otro, ¿no?
Sí, la historia continúa de cómic a otro. Y aquí igual se mete ya en típicas Tales of the Crypt o cosas así, Weird Science, cómic terror de los años, ¿qué? 50,
50, 60, 60 sí.
Estadounidense. Y te cuenta otro cómic, la historia de esta persona. Entonces, ya está. O sea, no hay más, es que realmente es esto. Y vamos a ir descubriendo la historia de esta persona, que hace esta persona ahí, solamente leyendo los cómics que está leyendo esa persona en ese momento.
Pero luego esa trama, es decir, una historia que interesa también, la historia de esa persona, o solamente el experimento de cambiar de estilo.
La gracia está en cómo lo está contado, o la gracia también está en la historia, que es interesante.
La historia está guay, pero a mí lo que más me atraía era ver cuál era el siguiente cómic y cómo lo iban a expresar y cómo iba a contarlo.
Entonces, lo que llama la atención es la forma, no, por lo menos.
A mí me parece muy atractivo ese formato ya por sí solo. Y luego la historia, pues está guay porque es una historia de una persona y ya está. Y descubres pues un poco lo que le puede pasar a esta persona. Pero es más existencialista que otra cosa. O sea, ni siquiera sabemos... No te cuenta la historia de lo dejé con una persona, no sé. Sí que hay como atisbos de su vida pasada. Y
es muy cotidiano. Okay.
Es un poco abstracto.
Vale.
Pero es más la situación emocional de esa persona en ese momento.
Uh-huh. ¿Vale? Vale.
Y al final hay una resolución que está muy guay también. Y habla, pues eso, habla de los cómics, habla del amor por el medio y habla de... Lo que pasa es que para mí mi mayor problema quizá con esto es como pensé, ¿esto a quién está dirigido?
Eso está dirigido claramente a gente que le gustan los cómics.
Claro, pero sin embargo está contado desde la perspectiva de una persona que no le gustan los cómics y son cosas que seguramente piense mucha gente que no le gustan los cómics y esto lo que hace es... Mira aquí en este medio, en los cómics, que hay muchas cosas que puede descubrir, como le pasa al protagonista de este cómic. Entonces, no sé, eso es mi mayor... Hombre, digo, yo lo he disfrutado, pero yo no sé si una persona que no le gusta el cómic
no
va a llegar a leerse esto, que podría leérselo y podría descubrir
Es que por cómo lo has contado, yo creo que estoy con Alfonso de que una persona que no haya leído cómics no lo va a disfrutar igual, porque no va a ver las referencias, no va a entender un poquito el estilo.
No.
Le va a echar muy para atrás.
Pero bueno, igual está pensado por lo que dice, para descubrir esos estilos. Y
claro,
porque tú es verdad que si no has leído nunca cómics, no sabes que hay tantos estilos maneras de hacer cómic y tal, ¿no?
Pero es que de tal forma yo creo, sin haberlo leído, que posiblemente eso eche para atrás porque la gente, cuando le cambias el estilo, no que desconecta, pero sí que le cuesta más entrar, por decirlo de alguna forma. No está, o sea, ellos quieren un tipo de dibujo, a lo mejor, es como yo lo veo, por lo menos. Ellos quieren un tipo de dibujo y que la historia sea lineal de cierta forma para poder ellos enterarse, pero cuando cambias el medio o la forma en la que cuentas la historia posiblemente le vaya en contra realmente del objetivo de enganchar a alguien que no haya leído nunca esto. Es como yo lo estoy viendo.
Sí, lo que pasa es que, claro, que están haciendo referencia directa a... Estoy cogiendo otro cómic diferente,
claro, claro.
Te explican qué tipo de cómic es y tal. Entonces, yo lo he disfrutado como fan de los cómics. Lo que mi duda es, alguien que no lee cómic habitualmente,
claro,
y que no se acerca a los cómics, que lea esto, ¿qué le parecerá?
Hombre, es que habría que preguntarlo.
Yo creo que igual, alguien que lea cómics no habitualmente, sino de vez en cuando, vale. Pero alguien que no lea cómics... No creo que sea
no.
Acerca de esto.
Igual alguien que ha leído algún cómic de vez en cuando y, tal, y se lee esto, igual sí que le hace que
yo
le interese
creo que
más
sí,
el medio.
Eso puede
eso
ser.
Sí puede
o sea,
ser.
Una persona que no lee cómics le da esto, no lo lee. Pero una persona que de vez en cuando ha salido alguno, ha salido La Arruga, ha salido el Mouse...
Eso sí. Sí. Hay estilo... Bueno, este es totalmente típico cómic indie norteamericano.
Hombre, sí, claro. Esto puede ser
de Jeffrey Brown, ¿no?
De Jeffrey Brown, total.
Total,
sí,
pero
sí,
son
iba a decir.
Un poco Shaggy, ¿no?
Sí, son Shaggy y Vilma, sí.
Sí, sí.
Pero sí, es muy Jeffrey Brown, sí.
Total, pues es disfrutar un poco del cambio de estilo, si te gusta mucho el cómic, y experimentar un poco lo que es el cómic en sí. O sea, que el cómic tiene también estas posibilidades, todo como muy meta, ¿no?
Uh-huh. A mí sí me llama la atención.
A mí me llama bastante la atención, pero sí. Tengo miedo de que luego no me guste. Porque como es tan experimental, me refiero... Tienes que un poco entrar en el juego, yo creo, y es lo que no sé si me va a poder enganchar.
Yo creo que solamente por experimentarlo te va a gustar. Otra cosa es que luego la historia digas, pues vale.
Claro, claro.
Pero a mí incluso al final me ha gustado, ¿sí? Me parece que está bien resuelto y creo que
¿qué es lo que más, está eso guay. Es lo que más curiosidad me da.
¿Y da
cómo está resuelto?
¿Da para relectura?
Sí.
¿Sí, no?
Sí.
O sea, te veo quizá. ¿Cómo era?
Sí, sí. Sí, yo, vamos. Sí que lo...
Vale, pues sí, a mí sí me llama. De hecho, lo tenía apuntado en mi lista y caerá seguramente. Otro más.
Lolita Salamandra en tapadura, formato... El, es como un álbum europeo de tamaño,
¿sí?
Más o menos.
Sí.
Y son 24 pavís.
No, está muy bien. Está muy bien de precio.
Bueno, está un poco carete.
Está muy bien de precio, dicho.
Quizá un poco subidito.
Está un poco carete.
Pero parece buena calidad, hombre.
Sí, sí.
Buen gramaje.
¿Pero se nota que están subiendo los cómics o no? Esto que dijeron del papel y tal.
Sí, sí. Sí, unas más que otras, no voy a decir.
El pecado, pero no el pecado.
Por ejemplo, Panini, lo de Panini es salvaje. O sea, es una cosa...
Sí, Panini ha subido un montón.
Es loquísimo. De repente un ómnibus cuesta 10 euros más.
Hostia.
10 euros.
Es que hace tiempo que no compro...
Los Marvel Must Have, que se supone que es un formato que tiene que ser asequible para el público en general,
sí,
y tal, que salieron a 13 euros y a 15, ya están a 18... O sea, 18 euros ya no es un formato... Ya te lo piensas dos veces.
Ya no es un formato...
Ya no es económico.
Ya no es un formato económico, ¿no?
Claro.
Para probar, decía, a ver este. Claro. No.
Todas van a subir y todas han subido, pero algunas más que otras.
Bueno, a mí me ha llamado bastante la atención. Le echaré una ojeada, seguramente un día me, de esto me pasaré por Electra, porque al final voy a tener que comprarme los de Borja. Y,
yo te los recomiendo muchísimo.
Y le echaré un ojito a ver si me lanzo o no. Porque es lo que te digo, me interesa, pero no sé si el experimento me va a enganchar ya. O no. Ese es el problema que le veo. Pero bueno, tiene muy buena pinta, desde luego.
Yo si te interesa, yo te diría que te lanzases.
Me lo pensaré.
A mí sí, yo me lanzaré seguramente, sí. Y bueno, vamos ya con la última recomendación, que es este TVO, El paciente, de Timothy Le Boucher.
¿Quién nos la recomienda? ¿Antonio Resines?
No puedo venir, luego viene.
Ha mandado
Timothy
el audio.
Timothy Le Boucher, un autor que a mí me recomendó Breiso hace ya como 3 años y pico, con el TVO Esos días que desaparecen, que
no,
a mí
no
me
lo
flipó.
Comentamos en
sí,
el programa.
Yo creo que sí.
Sí lo comentamos, sí. Lo comentamos en lo mejor del año. Ese TVO yo lo vuelvo a recomendar, Esos días que desaparecen. Cómprenlo sin leer la sinopsis, por favor, y léanlo porque lo vais a disfrutar muchísimo. Entonces, claro, cuando salió este TVO, El paciente, el mismo autor, pues digo, pues esto hay que comprárselo sí o sí. Y bueno, pues a mí es un TVO que me ha gustado mucho, que he leído de principio a fin en una tarde sin parar, porque es un thriller. Te cuenta la historia de este chico que aparece aquí en la portada, que la historia comienza cuando en el pasado vemos que una chica, una adolescente, mata a toda su familia a cuchillazos. Y entonces solamente queda vivo él, que es el hermano, que lo ha dejado mal herido y que ha estado 6 años en coma. Entonces se despierta, sin saber muy bien cómo se encuentra, dónde está y nada. Y entonces una psicóloga, esta mujer que aparece en la portada, va a hacer terapia con él. Va a ver qué le ha pasado y todo eso. Y entonces, pues poco a poco vamos viendo la relación que se establece entre ellos y cómo la psicóloga, mediante sesiones de hipnosis, va haciendo que recupere la memoria para intentar saber lo que pasó aquella noche.
Exactamente.
Porque él dice que fue aquella, que fue su hermana, pero que tiene recuerdos muy confusos también. Entonces hay algunas cosas que no cuadran del todo, según los informes policiales. Entonces el chaval este que ya...
Hombre, y desde el principio te lo muestran como muy, ¿no? El incidente lo muestran muy oblicuamente. Digamos
sí,
que
sí,
ya
sí,
pasa
sí.
Cuando empieza, tal.
Sí, sí, esto te lo cuentan todo desde el principio. Y aparte, bueno, el chico tenía 15 años cuando pasó el incidente, ahora tiene 21, está en cama y no puede moverse, porque no puede ver ninguna de las extremidades. Aparte te cuentas desde el principio que el chico tiene una especie de parálisis del sueño, en el cual cuando él se está quedando dormido, de repente hay alguien, una sombra siniestra, se acerca a su cama y se sienta encima suya o le hace la vida imposible. Entonces tiene terrores nocturnos, grita por la noche, y entonces esta psiquiatra le ayuda mediante estas sesiones de hipnosis a recuperar y a recuperarse, a recordar y a recuperarse. Entonces es interesante la relación que se va creando entre estos dos personajes. Primero una relación médico-paciente, luego pasa a ser un poco materno-filial y luego hay una pequeña tensión sexual entre ambos.
Ajá.
Que poco a poco se va desarrollando. Y no voy a contar nada más porque luego pasan cosas y no quiero destripar nada. Pero es verdad que es un thriller muy... que empieza como muy contenido y luego poco a poco se va desatando y pasan cosas y no...
Es muy absorbente, ¿eh?
Es muy absorbente. ¿A que te lo leíste del tirón?
No. No, por quitarte la razón, pero me lo leí en 2 tandas. Pero aún así es como que lo cogí con ganas. Digo, Dios, quiero seguir con esto.
Sí, sí. A mí me flipó porque aparte este hombre, Timothy Le Boucher, tiene un dibujo con una línea clara muy chula, sobre todo en la parte...
Todo el rato pienso que dices Timothy Chalamet.
No.
O sea, como está en todos los lados, tiene que salir aquí Timothy.
Es que a mí me cae muy mal ese tío.
No será que le
tienes en contra del pobre Timothy.
Es muy pesado.
No será que va a venir Timothy Chalamet.
En vez de Resines.
En vez de Resines.
Pues es en el 60. El programa
bueno,
60.
El caso es esto: que el dibujo que tiene, la línea que tiene, es muy. Una línea clara que bebe un poco de los autores clásicos de la BD. Y que me parece un dibujo muy muy sencillo, aparentemente.
Pero tiene un toque de manga también, ¿no?
Tiene un toque
de
manga.
Yo siempre he pensado que tenía un toque de manga.
De hecho, aquí hay una parte más adelante que aparecen otros personajes, que hay un personaje que es súper manga. A ver si lo ve por aquí.
Sí, porque en las caras las hace muy manga algunas.
Sí.
Sí.
Hay algunas que las hace como esas caricaturas de manga.
¿Qué edad tiene este?
Mira, dime si este personaje no es manga.
Sí, sí, total.
Sí,
total.
El pelo de naranja, eso es muy Japón.
Sí, sí, total, total, míralo. El malo de Oliver y Benji. En fin, que es verdad que es un TVO súper absorbente, un thriller brutal y que a mí, cuando lo leí, cuando lo terminé, me dejó bastante descolocado. Y también con ganas de releérmelo. Dice, espérate, que hay cosas que...
Espérate, que a lo mejor había pistas al principio.
Que igual me han colado algo que no me, claro, y no me he dado cuenta.
Claro.
Creo, por ponerle un pero, que hay una cosa que tiene una trampa, que a mí es lo único que no me ha gustado, pero no voy a decir cuál es.
Hombre, sí.
Pero el resto a mí me ha gustado un montón. Y me parece que ya te digo, que es un tebeo muy, 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 muy absorbente, que te atrapa desde el principio, que yo te digo, me lo leí cuando me lo compré hace mes y medio y ayer me lo leí de nuevo otra vez. Y del tirón. En una horita y pico me lo pimplé.
Estaba viendo porque no, nunca le he visto al autor. Porque digo, por las referencias. Sí, por las referencias que usa, tiene que ser joven. Y he mirado la cara y digo, tiene cara de niño. Y luego he visto que tiene mi edad.
Bueno, porque se conserva mejor.
Así que sí, se conserva bastante
mejor. ¿Es joven aún?
Sí, no lo sé.
¿Usted te lo empezaste a leer eso?
Yo sí, me lo...
¿Te pasó lo mismo con Grito Nocturno?
No, es peor, la historia es peor.
Ah, es verdad, sí, sé lo que es.
La historia es peor. Es que me lo compré en francés, porque el anterior me lo compré en francés. Fui a Angoulême y en una charla con Bastien Vives, él dijo que le había encantado el cómic. Y que al principio no le estaba molando mucho, pero que luego había seguido leyendo y que cada vez estaba más metido y que le había acabado y que, joder, le flipaba, que era de lo mejor que había leído últimamente. Y entonces me lo compré, porque no sabía si se iba a publicar en España o qué, de hecho tardaron un mogollón. Y me lo leí con Naya, porque yo no pillo bien el francés, Naya sí, y entonces ella me iba traduciendo las cosas y tal. Y entonces cuando salió este otro en Francia, que estábamos en Burdeos o no sé dónde, también me lo pillé, y Naya me dejó tirado. Leímos el principio y era como, bueno, otro día seguimos.
Y nunca pasó.
Y nunca seguimos. Y muchas veces le decía, oye, seguimos. Y nunca seguimos. Y entonces pues se quedaba a medias. Pero... Y nos estaba molando, pero pues es la típica mierda de hace cuántos años que pasó eso, pues...
Pues lo mismo cuando empiezas a ver una serie de Marvel y ves dos capítulos y...
Y la dejas, sí, pues eso. Así que te lo voy a pedir en castellano.
Yo te lo dejo.
Y así me lo leo yo solo y que le den a Naya y luego le
te lo dejo.
Y luego cuando ya venga para decirte...
Y luego le diré, dices, pues ya sé cómo acaba.
Hostia, pues cuidado.
¿Es muy Shyamalan? Os pregunto. Es muy... Es un poco sorprendiente.
Yo no diría
O sea,
tanto.
Al final sorpresa.
A mí Shyamalan es que no me gusta casi nunca.
Pero digo, el rollo sorpresivo. Me guardo unas en la manga.
El rollo giro argumental.
Bueno, hay un giro, pero no me parece un giro de no 180 grados.
No. Está... O sea, no es ¡Hola! Pero está... Hay un giro.
Hay un giro, sí. Giro hay, pero no hay un super giro. De... ¡Anda! De repente estaban todos muertos menos yo.
No.
Vale, pero que te lo estás leyendo y hay un momento que hay una revelación.
Hay un giro, sí. Hay giro de guión, sí.
Una revelación sobre lo que pasó aquella noche.
Una bueno, revelación.
No te decimos nada más.
Oye.
Pasa algo. Si yo estoy igual. La cosa es que yo no quiero preguntar porque no quiero tener más ganas.
¿Y cuál diríais que os ha gustado más, este o...?
A mí el anterior.
Yo el anterior no lo he leído.
A mí el anterior, sí.
No lo he leído.
Pero tú dirías que Timothée es un hombre a...
Es un tío a seguir, sí, sin duda.
O sea, los dos te han molado.
Sí, los dos me han gustado bastante.
Yo es que el primero me flipó muchísimo.
El primero también es de thriller y eso.
No, es otro...
Sí, es thriller también.
Pero no es thriller,
es
¿no?
Es thriller. Hombre, no.
Pues no sé, diría que es más una especie de ciencia ficción, ¿no?
Es thriller, ciencia ficción, pero yo diría que bastante thriller. Sí. Hombre, Breiso, bueno, por favor.
No sé.
¿Cómo define tu thriller, joder?
Es que además es un cómic, que es lo que dice Alfonso, que es difícil de contar sin joder un poco una parte del cómic.
Sí. Te lo tienes que pillar y no leer nada.
Joder.
El primero dices también.
Sí, del primero. Sí. Este puedes leer, pero el primero, cuanto menos sepas, mejor. Yo hice una reseña para Golem Comics, que era una web que tenía nuestro amigo Rubén Galgo, y metí cuatro párrafos diciendo... Por favor, léeslo, pero no sigáis leyendo. Porque
a partir de aquí no leas.
No leas. Pero, y puse, ¿seguro que quieres seguir leyendo? Seguro. Hice varias advertencias para que no sigáis leyendo.
Dios mío.
Ya, es que hay una parte del cómic que mola ir descubriendo poco a poco, qué es lo que está pasando. O sea, va pasando una cosa que luego tiene mucho desarrollo, pero tú al principio no sabes bien qué es lo que está pasando.
Claro.
Y también es gordito como este.
Sí, es del mismo tamaño, más o menos.
Sí, yo diría que un poco más fino igual, ¿no?
Ahí le anda, pero este tiene... Gramaje gordo.
Buen gramaje.
Este es de 9-9.
Sí, esto lo publica 9-9, que oye, está publicando con mucho tino, ¿eh?
Sí. Sí, no, mira, yo mira, 9-9 de verdad que es de las pocas que creo que está haciendo las cosas, bueno, pocas, a ver, vamos a ver.
Sí, a ver, de las que mejor lo está haciendo.
De las que mejor lo está haciendo en general, sí. No, no, que quiero decir que me gusta todo, me suele gustar todo lo que publica y cómo lo publica.
A mí es que es eso, me mola mucho además que, joder, que son como de calidad los cómics, que los coges y dices, como este me no me importa pagar por este,
exactamente.
Claro. Por este cómic, está... Está bonito.
Sí, sí, sí.
A mí me llama mucho la atención el cómic y creo que voy a ser pobre este mes.
¿Cuánto vale?
Pues está, no sé.
Porque...
25.
Porque, el anterior también lo voy a buscar, ya que me lo habéis vendido también, de que es mejor que este.
Yo te recomiendo que empieces por el anterior, sí. Que lo publica Dibux.
¿Lo tenéis en Electra?
¿Cuál?
¿El anterior a este? Es que no sé cómo se llama.
Los días que desaparecen.
No, se pueden pedir. Yo, de hecho, me lo voy a pedir mañana. ¿Quieres que te pida uno?
Sí, por favor.
Esos días que desaparecen, sí. Y yo de verdad, no leáis la parte de
atrás.
No leáis la sinopsis.
Vale. Vale, lo tendré en cuenta.
De hecho, la pediría.
Pues sí, por favor. Es que, joder, me habéis hablado de este y ya me habéis dado ganas de leer este y me decís que el otro está mejor y es como, ¡ay, Dios mío!
A mí me parece que está mejor también. Igual me sorprendió más al principio, el autor era nuevo, no sé.
Ya. Y el otro, yo tengo la experiencia de haberlo recomendado y que a la gente a la que se lo he recomendado le ha gustado.
A mí, conmigo ha pasado.
Que no lee cómics, por ejemplo, también.
Hombre, yo el de esos días que se aparecen, se lo dejé a Bea, a mi chica, y le encantó. Mi chica no lee cómics casi nunca.
Sí, sí, yo se lo he recomendado. Pues eso, Naya, que es una persona que no lee muchos cómics, le encantó. Y a otra gente, Javillón, por ejemplo, que es otro amigo que tenemos, tampoco es que sea un super lector de cómics, también le gustó bastante.
Ah, esa portada la he visto. La del otro, esa portada me suena.
Sí, yo creo que lo trajimos cuando hicimos el especial de los mejores cómics del 2019.
A lo mejor.
Sin existencias.
Oh. No.
Pues, es que esa portada me suena, o sea que pues, sí.
También es de Nuevo 9, ¿eh?
No, era Dibux.
Mierda.
Y me temo que esto se ha quedado aquí.
Dios. Queridos oyentes, habéis asistido a un drama en un minuto.
Bueno, os lo podemos dejar.
Sí, os lo podemos dejar.
Si no, en las bibliotecas.
No, en la biblioteca. Pero, joder, me había hecho ilusiones. Bueno, pues este me ha llamado mucho la atención, es del paciente.
Está muy bien, de verdad que sí. A ti te va a gustar.
Sí, ¿no? Es que además te iba a preguntar, porque trajisteis hace un tiempo, no sé si fuiste tú o Brayson, en Ufares Negros. Y por cómo me lo has contado un poco, ¿es de la misma calidad, por decir alguna forma? ¿Te engancha de la misma forma la historia?
Yo creo que te engancha mucho. A mí me gustó más de Ufares Negros, tengo que decir. Pero este me ha gustado mucho.
Que por como lo habéis contado, de el misterio, tal, no sé qué, un giro, tal, he dicho, pues Ufares Negros me suena. Estamos viendo aquí.
luego
comentamos. Que este me llama mucho la atención, la verdad, el del paciente. O sea, que este seguramente, cuando vaya a cogerme los de Borja.
Píllatelo, que merece mucho la pena, sí.
Mi banco me va a llamar.
No, pues creo que se ha agotado la edición.
Vale.
¿Qué dices?
No, van a reeditar pronto,
seguramente.
Sí, sí. Bueno. No, es que ¿sabes qué pasa? Que el otro día me di cuenta, digo, oye, este no es falta de hace ya una semana. Y miramos y dice, claro, que está agotado. Pues por eso no nos lo mandan.
Claro.
Uh-huh. Bueno, pues me compré solo los de Borges.
Para la segunda edición. Pero así no pasa nada.
Será pronto.
Vale.
En fin, vaya al final.
En fin, con este drama, pues vamos despidiéndonos ya.
Esto no es manera de acabar el programa 50.
Bueno, pero ahora recordamos todos los tebeos tan bonitos que hemos traído.
No ha venido invitado especial.
Y nos venimos arriba, veréis, a ver.
A Timothée Chalamet.
Vamos a recordar que hemos traído...
Si entrase, no le haríamos un feo ahora.
¿A quién? Okay. ¿A Resina o Calamar?
A Timothée.
Yo sí, pero a
Resina. ¿Pero por qué? ¿Qué tienes en contra?
A mí me cae muy mal ese tío.
¿Pero por qué te cae mal?
Pues sí, es muy guapo.
¿Qué papel le darías a Timothée Chalamet en el MCU, en el universo de Marvel? Porque
en el MCU
tiene que entrar de alguna
forma,
¿no?
A ver, hay uno que se decía que la gente quería.
Yo le daría, que ciertos actores querían. Iba a decir las chicardillas, no, pero otro.
Hombre,
oye, gran recomendación.
Las chicardillas.
Hay un nuevo podcast de la chica ardilla.
Ah, lo he visto.
Sí, hay un podcast.
Tenéis que escucharlo en inglés. Sí, sí. Hay un podcast guionizado por el guionista de todos los cómics de la chica ardilla.
Uh-huh.
Y me leí el otro día me escuché el otro día el primer episodio que hay, que es el único que hay de momento. Y me hizo bastante gracia. Me lo pasé muy bien escuchándolo en el metro.
¿Pero de qué
os lo recomiendo? Pues es como si chica, es como si fuera después de los cómics y es un podcast que hace chica ardilla desde su universidad en la que ella estudia. Entonces vale. Como si fuera el programa que ella hace presentando con sus colegas que están por allí y que llamen los oyentes en plan de ¿queréis hablar con una superheroína como Chica Ardilla? Pues llamadnos, tal, no sé
qué.
Y está bastante gracioso, me gustó bastante y me pareció como una cosa muy curiosa de hacer de Marvel.
Muy transmedia, ¿no?
Sí, sí. Y eso es con la actriz además a la que habían contratado para hacer de Chica Ardilla en... Creo que era en una serie de Los Nuevos Guerreros.
Ni idea.
Que iban a hacer como una serie de Los Nuevos Guerreros que al final no salió, pero que hicieron el piloto o algo así. Y es la misma actriz y lo hace guay, la verdad. Yo la... Bueno, de la voz era como... Joder, sí, es que eres Chica Ardilla.
Es Chica Ardilla. Yo soy muy fan de Chica Ardilla.
Yo no he leído nada y me encantaría.
Es muy divertido,
Es muy divertido, pero solo en España la dejaron de publicar.
Aquí hay tres tomitos.
Hay tres solo, sí. Y fueron 12 en total en Estados Unidos.
Y estoy mirando y no hay nada.
Sí, es que aquí no debió triunfar mucho porque la dejaron. Yo la leí en inglés. Porque aquí hay 12 tomazos en inglés y aquí nada, 3.
Ya saldrá. En fin, recopilación. El hombre que jodió el tiempo, vamos a decirlo bien, de John Lightman y Carl Moster. El paciente, de Timothy Le Boucher. Ex Libris, de Matt... ¿Cómo se llama?
Matt Murdock.
Matt Madden.
Matt Madden, perdón. Grito nocturno, de Borja González. Y luego Hilda, de
Luke Pearson. Pearson.
Y el lobo feroz, de
Benjamin... Ya no me acuerdo. Brenner o algo así.
El del lobo feroz, amigos. Esas han sido nuestras recomendaciones de hoy. Y nosotros, bueno, pues han sido 50 programas y que vamos a bajar abajo a comernos unos montaditos o algo, aunque sea, ¿no?
Por lo menos.
50 programas, ¿eh? Parece mentira.
50 programas.
50, ¿eh?
Parece que fue ayer.
Ni uno malo, ¿eh?
Teníamos que... bueno, malo, malo,
eso lo
no.
Tiene que decir la gente.
Algunos regulares, algunos rozando
pero
el suspenso.
Malo, malo, ¿no?
Pero, ¿y cuántos cómics habremos hablado en total? Habría que haber echado la cuenta antes de este momento. Y hemos hablado de...
Claro, para hacer una estadística, ¿no?
Claro, típico. Como en el de... ¿Os acordáis del cómic de Asterix y Cleopatra? Que ponía... Para la realización de este cómic se han utilizado 80 litros de café. No sé cuántos litros de tinta. ¿No os acordáis? Pues eso.
Sí, sí.
Pues calcula que son más de 200, porque son unos 4 por programa mínimo, de media.
Mínimo.
Sí, pero luego, por ejemplo, en el de media, cómics autobiográficos igual hablamos de 50 cómics.
Pues 200 mínimo.
Y en los mejores del año hay como 20 siempre.
Claro, pues 300,
bueno, pues,
400.
Pues 300.
Bueno, yo voy a decir 400. 500, venga, ¿qué
500
coño?
Cómics.
10 por programa.
Y 100 de ellos de Paco Roca.
Más de los que ha escrito.
Nos ha dado el preview de lo que va a escribir y ya lo hemos hablado.
En fin, bueno, pues muchas gracias por acompañarnos durante estos minutos y durante estos 50 programas y por muchos más, qué demonios. Así que ala, a funcionar y a leer TVOs, que es lo que toca.
Venga, chao.
Hasta luego.
Hasta luego.